Bueno, retomamos la sesión. Vamos a llevar a cabo las entrevistas personales correspondientes al concurso de defensor civil y de familia de la ciudad de Esquel. Hacemos pasar a la postulante Vallejos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos para el audio su nombre y apellido completo.
Cecilia Isabel Vallejo y concurso, bueno, para defensora pública civil y con competencias en familia.
Perfecto, de Ciudad Esquel. Bueno, en esta etapa, si bien puede haber alguna pregunta relacionada con lo jurídico, la entrevista personal tiene que ver con una cuestión de perfil para el cargo, que no es una etapa que lleva adelante el Pleno, relacionada con temas vinculados precisamente a la cuestión de perfil. Yo como primera pregunta le pido que nos diga, digamos, dónde trabaja,
uh-huh.
¿Sí? Que nos recuerde, está la documentación, pero que nos recuerde dónde trabaja y más o menos cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron a postularse por acá.
Bueno, actualmente estoy trabajando en la asesoría de familia de la ciudad de Esquel en el cargo de profesional. Ingresé en junio de 2017, luego de un concurso, y a su vez soy docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Patagonia, ciudad de Esquel. Las motivaciones las motivaciones por las cuales me presenté a este concurso es justamente en el aspecto de esta decisión de iniciar mi carrera judicial, el crecimiento dentro del área y específicamente en lo que corresponde a lo que es el derecho de familia, que es justamente el área del derecho hacia la cual me estoy perfilando y me estoy especializando, o sea, estoy haciendo cursos y demás, porque justamente dentro de la gran gama que implica el derecho de familia puntualmente es justamente en el cual me interesa cada vez dedicarme dentro de lo que es el ejercicio de la profesión y, bueno, dentro de lo que sería el Poder Judicial, en lo que sería el Ministerio Público de la Defensa.
¿Hace cuándo está en el escalafón profesional?
Desde junio de 2017.
Bueno, señores consejeros, tienen la palabra.
Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cuál es su posicionamiento respecto del tema del aborto?
Bien, es un tema bastante discutido. En la cuestión del aborto, y tomando también en cuenta para el cargo en el cual se concursa, el posicionamiento tiene que ser siempre un posicionamiento referido o basado en una cuestión de derechos, en términos jurídicos. Entendiendo el derecho también como una, dentro de las ciencias jurídicas, el derecho es una rama o una disciplina que está en constante elaboración y transformación. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo a un profesor que nos decía justamente esto de que es una construcción que se va elaborando con el tiempo. Así también nos lo ha demostrado la evolución del derecho, especialmente en materia de derechos humanos. Y también la aplicación de los distintos principios que los tratados internacionales que están incorporados en nuestro ordenamiento nos lo da. ¿Por qué hago este paneo? Porque justamente va a ser el sustento o la base sobre la cual uno va a construir su opinión sobre un determinado tema, ¿no? Siempre yo soy una persona que para formarse una opinión primero hay que formarse sobre la temática. Si bien el tema del aborto tiene diversas aristas, desde un punto jurídico no debemos apartarnos de nuestro marco normativo. Hay que recordar el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que si bien el anteproyecto era un artículo mucho más extenso, mucho más pormenorizado en cuanto al comienzo de la existencia de la persona humana, ¿sí? Quedó limitado al momento de la concepción. Este artículo 19... hay que entenderlo en la evolución que se ha hecho del concepto de inicio de la persona humana a la luz justamente de las elaboraciones jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Un fallo que es base justamente para la formación de esta opinión es el fallo de Fabián Murillo contra Costa Rica, en donde justamente la Corte Interamericana entiende que el concepto de concepción justamente implica esta idea de anidación. Es justamente cuando el óvulo fecundado justamente está anidado. Esto en la discusión en torno a las técnicas de reproducción humano asistida, ¿no? En el fallo de Artavio Murillo, justamente lo que se discutía era sobre el tema de los embriones criopreservados. Otra cuestión a tener en cuenta, que es propia de la doctrina de los derechos humanos, es justamente algo que Aida Kemelmacher de Carlucci explicó muy bien cuando fue el debate en el Congreso, que es el tema de los derechos no son absolutos y son graduales. En el tema del aborto no podemos tomar una postura rígida o fija. Es decir, desde la concepción hay una graduación en la medida de la permanencia del mismo en cuanto a la tutela jurídica que le vamos a dar a esta persona por nacer. Es decir, va a ser la misma protección jurídica de un embrión de una semana a un embrión de 6 meses. Va a ser la misma tutela jurídica. La doctrina de derechos humanos, la doctrina que ha elaborado la Corte y que muy bien explicó en su momento Aida y que también fue reforzado por la doctora Bolosina en el momento del debate, los tomo como puntos porque fueron muy clarificadores a los efectos de tomar un posicionamiento, es la gradualidad de los derechos o de la protección de la tutela jurídica de la persona por nacer. Es decir, el aborto implica dos aristas. Analizar desde cuándo vamos a entender el inicio de la persona humana y desde qué momento va a ser esta protección jurídica que le vamos a dispensar. Ahí vamos a aplicar este principio de gradualidad. Segundo punto a tener en cuenta, la autonomía de la voluntad de la mujer a los efectos también de elaborar o disponer sobre su propio cuerpo. Esta cuestión que se discutió mucho sobre la maternidad voluntaria. Esta maternidad voluntaria siempre entendida en la aplicación de este principio de gradualidad de la protección de los derechos. Y una tercera arista que va a ser una base o pilar para la formación de la opinión es justamente una cuestión de salud pública, ¿no? Que no es menor que se hable de que es una cuestión de salud pública porque justamente el posicionamiento o la posibilidad de haber tenido un debate en el Congreso, aunque no se haya logrado la sanción de la ley, permitió justamente visibilizar una problemática actual de la población de las mujeres y cómo esta no visibilización de las mujeres que asisten, porque los abortos existen, pero nada más que están acallados y están en el margen del sistema de salud.
Una última pregunta, sí, respecto del tema. A nivel provincial, digamos, brevemente, ¿cómo nos puede, tiene conocimiento del protocolo que está vigente?
Sí, la provincia de Chubut, paradigmáticamente, el fallo FAL surge justamente de una cuestión suscitada en la ciudad de Comodoro, ¿no? Paradigmáticamente, ¿por qué lo digo? Porque surge a raíz de una situación de que se coloca a la joven que se le niega la posibilidad de realizar un aborto no punible, el que está contenido en el artículo 82 del Código Penal, 82 creo que puede ser que no sea correcto el número.
86.
Sí. Bueno, paradigmáticamente, posterior al fallo FAL, sí, es un fallo FAL muy interesante también sobre la interpretación que hace la Corte Federal en torno a los distintos derechos que analiza, la provincia del Chubut fue una de las pioneras en la aplicación del protocolo, incluso desde nuestro trabajo, desde la asesoría de familia y dentro de lo que son las resoluciones internas de la defensa pública, también contamos con normativa referida a cómo debemos enfrentar la aplicación de este protocolo en el caso, por ejemplo, en mi rol dentro de la asesoría, en el caso que llegue, en el caso de la asesoría de familia, una niña o un adolescente que nos manifieste esta cuestión. En este sentido, se podría decir que Chubut, en cuanto a la aplicación del protocolo y la doctrina del fallo FAL, no se estaría encontrando, por lo menos en la práctica, en la jurisdicción de FAL, grandes dilemas.
Mientras otro consejero le pregunta, sí, ¿pero qué opina del aborto?
Digamos, entiendo que se debe regular.
¿Cuál es su posición personal respecto?
Sí, no lo tenía que cerrar. Esa es toda la base por la cual iba a decir. Yo entiendo que es una figura que debe ser regulada. Debe ser regulada en el sentido de que es el reconocimiento de una aplicación de una política de salud pública, que implica la negación o la falta de legislación o de regulación de dicha figura, implica justamente el sometimiento, especialmente a mujeres vulnerables, mujeres que las 100 reglas de Brasilia, de las cuales la Argentina ratifica, si bien es un ordenamiento soft law, como se lo considera, nos marca las pautas y además el Pacto Internacional contra toda forma, para la eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, nos obliga justamente a eliminar todas aquellas barreras o fronteras que impliquen una discriminación de la mujer al acceso justamente a la salud pública. Y también relacionado a esta posibilidad de poder maternar de manera voluntaria. Entonces, mi posicionamiento es que se debería haber regulado justamente como establecer determinado marco regulatorio para el ejercicio de este aborto, de esta posibilidad de elegir. Hay otros países que lo han regulado. Hay países, por ejemplo, hay situaciones en determinados estados de Estados Unidos en donde a la mujer previamente a tomar la decisión de abortar se le hace una ecografía y se le muestra el embrión a los efectos de que pueda entender el contenido y las consecuencias de la decisión hasta que finalmente lo decida. Es decir, hasta último momento la mujer pueda evaluar esta decisión que, insisto, no es una decisión que una mujer vaya a tomar a la ligera al momento de someterse al mismo. Por eso considero que estaría bueno regular esta figura del aborto y la despenalización en cuanto a su práctica.
No sé quién tenía la palabra.
Gracias.
Sí,
buenas tardes. Recién mencionaste unos conceptos: salud pública, mujeres vulnerables. Te planteo una situación, por ejemplo, en una escuela en un sector marginal de la ciudad, donde hayan altos indicadores de mujeres muy muy jóvenes embarazadas y que se va repitiendo y que se va incrementando. Y usted nota que hay desidia desde la parte del Poder Ejecutivo. ¿Usted tomaría alguna medida desde su lugar, en lugar de familia, o consideraría que parte de la justicia podría realizar algún orden al Poder Ejecutivo para que pueda tratar ese tema? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿qué medida usted le encomendaría, si le tocaría hacer?
Bien. Esta decida está relacionada, la decida a la que hace referencia es en torno a la falta de aplicación de políticas públicas. Bien. En torno a el derecho o el tema relacionado a la información, acá tenemos distintas políticas públicas a aplicar justamente en torno a lo que es el embarazo adolescente. Tenemos una ley de educación sexual integral, que es el punto de partida a través de que se trabaja desde el punto de la prevención. Tenemos también una ley que habla sobre la reproducción responsable. Justamente el Estado debe proveer, y es una manda normativa de que todos los centros de salud deben proveer justamente a las mujeres las posibilidades de acceder a métodos anticonceptivos y además al otorgamiento de preservativos, no solamente por el embarazo, sino también por la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. La más grave es el HIV. En este sentido, es una manda y es un deber del Estado proveer estas medidas, sin entender de que en tal sentido, si se está verificando una omisión, una falta por parte del Estado, ya sea la no aplicación de la ley de educación sexual integral, el otorgamiento a los centros de salud públicas de los medios de los métodos anticonceptivos o de preservativos, la negación tal vez de otorgarle los cuidados necesarios a las madres, priorizando a las madres adolescentes, tomando la que es doblemente vulnerable, por lo tanto doblemente una tutela. En ese sentido, se debería evaluar justamente el Poder Judicial en un punto, ¿no? Como aquel que tiene el deber, es el que tiene el deber de controlar la debida aplicación de la Constitución, de las convenciones internacionales y de las normativas internas. En ese sentido, sí se podría buscar alguna medida, ya sea a través de comunicaciones con los ya sea de una manera extrajudicial, a través de los órganos de que existen de la defensa, por ejemplo, en el caso del defensor general, el defensor jefe, emitir alguna serie de informes o recomendaciones al Ejecutivo, o en los casos más graves, en lo que sea necesario, que nos urja la necesidad del otorgamiento de métodos anticonceptivos y de los preservativos y de asegurar la salud reproductiva de los adolescentes, se podría también utilizar las medidas judiciales que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, evaluando el caso en concreto. Pero se debe, porque justamente está en nuestra cabeza, y como así lo ha establecido también no solamente la Corte Federal, sino la Corte Interamericana, nosotros tenemos un deber como funcionarios públicos realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos públicos. En este sentido, es la omisión a un deber público de cumplir con la normativa vigente. Ley de reproducción, del tema de la educación reproductiva de los adolescentes, los programas de salud referidos a justamente a los métodos conceptivos y la salud de las mujeres embarazadas. Sí se podrían tomar medidas al respecto, justamente porque es un factor, un sector muy sensible de la población que si no tiene esa cuestión de la salud pública no lo va a poder conseguir porque no tiene los medios para poder asistir o concurrir a centros privados o para poder hacerse de los recursos. No sé si contesté la pregunta.
Sí, bien. Y continuando con... ¿Usted considera que desde el lugar de la justicia ustedes tienen indicadores, sistemas de monitoreos, de alerta, útiles que les sirva para poder hacer un seguimiento y poder tomar las medidas del caso?
Sí. En torno a lo que es monitoreo o seguimiento, está también una cuestión a tener en cuenta, que es la planificación de la defensa a través del Defensor General, que es la planificación 2017 y 2018, que marca una serie de objetivos a cumplir en ese bienio, ¿sí?, en esos dos años. En ese sentido, tenemos la cuestión del monitoreo de los hogares adolescentes, las estrategias para el fortalecimiento del acceso justamente al sector de la población vulnerable a métodos de aseguramiento o protección de sus derechos. Y segundo punto, también a tener en cuenta que a la entrada de vigencia del Sistema de Protección Integral de Derechos, este Sistema de Protección Integral se entiende como una red interinstitucional, es decir, todos los órganos, Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo e incluso el Legislativo, si trabajan en una red en donde justamente lo que se busca es el control de las políticas públicas, el cumplimiento de esos objetivos, y justamente es para evitar este tipo de situaciones. Justamente el Sistema de Protección Integral nos ordena, porque no es una facultad, nos ordena trabajar de esta manera a través de esta cuestión de establecimiento de reuniones. Existe el Consejo Provincial de la Niñez, existen los Consejos Municipales de Niñez, de Salud, de Discapacidad, que son lugares propicios para el debate, para el diagnóstico de las situaciones actuales y justamente para el diseño de posibles alternativas. Para informar o proponer al Ejecutivo a través del diseño de políticas públicas, para también detectar también falencias desde lo que es el servicio de justicia por parte del Poder Judicial. Son las herramientas actuales que se tienen justamente para poder contar con estos datos. Además de que también se pueden solicitar informes, está dentro de las incumbencias del defensor también, de solicitar informes a los organismos públicos.
¿Listo?
¿Listo, consejero Torrizos?
Sí.
Bueno.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola,
doctor. Estaba leyendo su formulario de inscripción que durante el periodo diciembre de 2011 a diciembre de 2015 fue asistente o asesora de algún diputado o diputada, no sé si me puede decir de a quién asesoró, y si aprovechó ese espacio de trabajo precisamente para proyectar o asesorar respecto de políticas referentes a mejoramiento en la salud pública, de la población vulnerable, del tema que estábamos abordando hace un ratito.
Sí, entre el periodo de 2011 y 2015 fui asesora de diputado, de la diputada Barbie Lugar, del bloque de Frente para la Victoria. Justamente uno de los ejes de nuestro trabajo durante esos 4 años que duró el mandato legislativo de la diputada, una de las cuestiones o de los ejes de trabajo fueron muy puntuales. Uno, trabajar sobre la cuestión de género, en donde se elaboraron y se trabajaron distintos proyectos de leyes, algunos que fueron sancionados, por ejemplo la reforma del registro de deudores alimentarios. La reforma fue impulsada también en un conjunto de diputados entre los que participó, y también el tema de la cuestión de la salud, el monitoreo de la salud pública, muy especialmente. Nosotros también presentamos y elaboramos, trabajamos en la elaboración, yo como asesora, justamente en lo que fue la elaboración del proyecto que luego fue sancionado, por ejemplo, de la adhesión de la Ley Nacional de Técnicas de Reproducción Humano Asistidas, que es una ley que importó también una ampliación de derechos en torno a la salud pública, en donde no solamente ordena las prepagas, sino también al sistema de salud pública la garantización de este tipo de técnicas de reproducción. La cuestión muy referida también a las personas con discapacidad y al trabajo también sobre el diagnóstico y las posibilidades de establecer alguna legislación que refuerce políticas públicas, y un proyecto muy muy interesante que se trabajó y que bueno no llegó a sanción también fue el referido a la creación justamente de un programa provincial para todo el territorio de la provincia, referido también a lo que es la cuestión de los cuidados paliativos, ¿sí? Esta cuestión de que se le dé finalmente un rango legislativo a la cuestión de los cuidados paliativos. Pero sí, justamente lo que destaco y lo que fue más enriquecedor en estos 4 años fue el poder trabajar en estos 4 ejes, que era niñez, la cuestión de género, se trabajó muy fuerte y que aún se sigue trabajando sobre la reforma de la ley 15 número 12, el tema de discapacidad y el tema de salud. Justamente fueron los 4 ejes centrales sobre los cuales se trabajaron en la elaboración de proyectos de leyes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su posición o qué opina usted respecto del denominado lenguaje inclusivo que se está utilizando por estos días?
Sí, en realidad la cuestión del lenguaje inclusivo hay que partir con una premisa. El lenguaje es una construcción social. Se construye día a día. O sea, ¿por qué parto con esto? O sea, independientemente de si uno lo aplica o no. A mí me cuesta aplicar esas cuestiones, a veces son la resistencia al cambio. Pero al ser una construcción social, ¿sí?, tampoco podemos darle la espalda. Si bien tenemos pautas propias de la gramática, propiamente de la gramática, de los lingüistas, que pueden tener sus resistencias, también hay una cuestión o un factor no menor, que nosotros también como operadores jurídicos que trabajamos dentro de la sociedad, tenemos que tener cierta permeabilidad también a estos cambios sociales. A tratar, más allá, independientemente de si lo aplicamos nosotros o no. Nosotros dentro de lo que es la cuestión del lenguaje técnico no lo aplicamos, pero no me parece ni malo, al contrario, es una construcción social, es una práctica social como muchas otras cuestiones que se fueron incorporando a nuestro lenguaje, que fueron incorporadas justamente por su incorporación a través de la práctica cotidiana. Creo que no sería válida en una cuestión de construcciones sociales tener una postura rígida, fundamentalista, desde un plano lingüista. Lingüista porque justamente la Real Academia Española ha terminado incorporando muchos términos que ni siquiera son propios del castellano. Entonces, me parece que es una construcción social propia de un movimiento que se ha generado a raíz o como consecuencia de lo que fueron las luchas feministas, que se ampliaron a través del reconocimiento del colectivo LGBT y que es propio justamente de esta construcción social, como otros términos que no están reconocidos dentro de nuestro diccionario y que se aplican. Yo creo que hay que tener una posición tolerante. Después valdrá en cada uno si lo aplica o no en el cotidiano.
Está bien, usted dijo recién que no lo aplica en las cuestiones técnicas, ¿verdad?
En realidad,
es decir, si usted tiene que hacer una demanda, ¿utiliza el lenguaje, lenguaje que todavía no está autorizado? Pero si viene una construcción, como usted dice, social, que viene avanzando, no es un lenguaje que esté autorizado por la Real Academia Española. Si usted tuviera que hacer una demanda, ¿incluiría estos conceptos nuevos, novedosos,
sí, que en realidad,
a la lengua española?
A ver, la cuestión del lenguaje inclusivo no es solamente el agregar la E.
Concretamente, sino le estoy evitar... preguntando, concretamente lo que le estoy preguntando, ¿usted utilizaría para la elaboración de una demanda, usted pretende un cargo de defensor oficial, ¿no es cierto? ¿Usted utilizaría como defensor oficial, patrocinando a un cliente o cliente, ¿usted utilizaría un término o términos de este lenguaje inclusivo para dirigirse a un juez?
Yo en realidad por eso esto dije, en la práctica actual hoy no se está incorporando en el lenguaje técnico, lo que no implica es que finalmente podamos o no resistir justamente a esta práctica. Va a depender mucho también sobre las posibilidades de adaptación que cada uno vaya teniendo o también los posicionamientos sobre esta práctica. Porque un lenguaje inclusivo no implica solamente incorporar el E, también implica también, por ejemplo, la no utilización de términos sexistas, como lo aplicó en la redacción del Código Civil y Comercial. O sea, no es necesario caer en ese punto. También hay una cuestión en donde nosotros tenemos que redactar con un lenguaje técnico, pero a su vez también una cuestión no menor, que también está incluida en la Carta de los Ciudadanos de la Provincia del Chubut, esta cuestión de redactar de la manera de que las personas lo entiendan, que no necesariamente puede ser la aplicación del lenguaje que se llama lenguaje inclusivo, pero un lenguaje que sea técnico, pero a su vez que el usuario del servicio de justicia, el ciudadano de a pie, también puede entender qué es lo que estamos diciendo en torno justamente de sus derechos. Yo creo que va a ser una cuestión que habrá que ver en la práctica. Yo en el día de hoy no lo estoy aplicando.
¿Usted leyó algún artículo? Veo que se ha especializado en derecho de familia y ha leído seguramente muchos libros y artículos de derecho de familia. ¿Usted ha leído en alguna oportunidad algún artículo del derecho de familia con la utilización de este lenguaje? ¿O ha leído alguna jurisprudencia con la utilización de este lenguaje?
Jurisprudencia no he tenido la oportunidad de leer. Sí, hace no mucho tiempo, habrán sido un par de semanas, no recuerdo quién fue el autor, sí tuve la oportunidad de leer por primera vez un artículo de doctrina que en su momento justamente hablaba de esto, del lenguaje inclusivo. Justamente, no recuerdo quién era, que justamente hablaba sobre esto de la aplicación del lenguaje inclusivo. Quiere decir de que ya estamos empezando a ver en la elaboración de artículos de doctrina la incorporación dentro de lo que es lenguaje técnico, la aplicación en determinados casos de este tipo de lenguaje. En jurisprudencia no he tenido la oportunidad hoy de haber podido leer esto. Sí, he tenido la oportunidad de leer sentencias redactadas de manera o en apartados dirigidos únicamente a la persona a la cual se le está dirigiendo justamente el juez. El último caso es el caso que salió en los medios de un caso de las jueces de familia de Comodoro, en donde dispone a través, da lugar el amparo para justamente en el caso de la selección de los abanderados en un colegio, y parte de la sentencia, que es muy muy interesante, parte de la sentencia es redactada destinada justamente al adolescente hacia el cual estaba dirigida. Yo creo que esas son buenas prácticas también a tener en cuenta, porque además la Carta de los Ciudadanos de la Provincia de Chubut también nos dice que tenemos que hablar en un lenguaje que el usuario, el ciudadano de a pie, entienda, y no estos términos tan técnicos que muchas veces pasa que salen de la audiencia y no entendieron qué fue lo que pasó.
Bien. Otra pregunta. Veo acá entre sus antecedentes que se desempeñó como síndico de Hidroeléctrica Futaleufú. ¿Cuál era su función allí?
En realidad era síndico suplente. Nunca tuve oportunidad de ejercer propiamente dicho cargo. O sea, nunca tuve la oportunidad de participar en la asamblea. Ahí dice síndico suplente.
¿Y esto fue cuando usted dejó de ser funcionaria pública o mientras era funcionaria
pública? No, fue mientras estuve en el cargo público.
Está bien.
Gracias, consejera Avellone.
Buenas tardes, Cecilia. Voy a seguir con el mismo tipo de preguntas del doctor Maglione en cuanto a tus antecedentes y tu trabajo. que yo te conozco como docente en la universidad. En el Poder Judicial no he tenido oportunidades de ver tus trabajos, tus actuaciones, porque hace mucho que no hago nada en familia. ¿Nos podrás contar cómo llegaste a ese cargo? Y después he visto que dicen profesional, grado, cargo profesional 3, hay otro cargo profesional 5.
Son 5 categorías.
Ah, ¿y qué diferencia hay entre una y
otra? La remuneración.
¿Y cuál es la más alta, digamos?
5.
Ajá. ¿Y cómo accediste a ese cargo?
Luego de un concurso de antecedentes. Uh-huh. O sea, fue luego de un concurso público de antecedentes, un concurso abierto, accedí al cargo. En realidad yo había concursado para el cargo de abogado adjunto y al quedar en orden de mérito, accedí al cargo. Sí.
Ah, y ¿dentro de la asesoría está?
Sí, estoy dentro de la asesoría que está a cargo del doctor Hugo Sánchez.
¿Asistís a audiencias? ¿Cuál es en la práctica, digamos, tu función?
Bien. En realidad, en la práctica en la asesoría de familia siempre es muy propio de la característica o cómo orienta justamente cada asesor su oficina. Lo que se puede destacar del trabajo con el doctor Sánchez es la libertad que tenemos para el trabajo, en el sentido en donde nosotros asistimos a audiencias, nosotros también podemos realizar dictámenes, ¿sí? Tenemos mucha libertad en la elaboración y a su vez estamos al cargo también al frente de la toma de las audiencias prejudiciales de avenimiento. Entonces, salvo lo que son las incumbencias penales, que esas son exclusivas del doctor Contreras, que es abogado junto. Luego, si bien también he participado en su momento en algunas audiencias penales, puntualmente nosotros dentro de la asesoría tenemos mucha libertad de trabajo, en el sentido de que tenemos esta libertad de la asistencia, de las audiencias, esta libertad también de discutir los criterios. Es un ambiente de trabajo muy propicio también para el crecimiento de uno, porque justamente el doctor Sánchez nos habilita a esta discusión, a los criterios. Es muy abierto a veces cuando traemos cuestiones nuevas para discutir, especialmente en materia de niñez y adolescencia y en lo que es la materia del ejercicio efectivo de los derechos de los adolescentes. Es una cuestión que siempre hay que destacar cuando en el ambiente de trabajo te dan esta posibilidad de crecer y de aprender en las distintas facetas propias de lo que es la oficina, en este caso la asesoría de familia. Y era la otra pregunta era referida a mi rol docente. Bien, mi rol docente es como, creo que empecé siendo ayudante de alumnos, que era un cargo ad honorem, ayudante de alumnos en el segundo año de la carrera, era un cargo ad honorem, en la materia de economía política, que estaba a cargo de la licenciada Marcelina Llorama y el doctor Gustavo De Paul. Ya desde ese momento fue una faceta que siempre me interesó el tema de la posibilidad de ejercer la docencia. Yo soy hija también de madre docente, entonces como que hay una cuestión de la cuestión del ejercicio de la docencia, y además tengo mi rol docente, no propiamente en el derecho, soy docente de danzas clásicas y españolas. Entonces como que tengo una cuestión hacia la docencia ya prácticamente innato esta formación. Luego de que me recibo, que termino la carrera en el año 2017 y el título me es otorgado en el año 2019, ejercí durante, si la memoria no me falla, 2 años el cargo ad honorem de ayudante de cátedra en una cátedra que estaba a cargo en la Cátedra de Derecho Civil y Comercial 2. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque si bien yo no estaba a cargo del aula, sino que estaba de ayudante justamente del docente, uno va permitiéndose el tema de cómo uno se flexibiliza, la manera de poder transmitir el conocimiento del derecho y a su vez enriquecerse, esta ida y vuelta. Y bueno, finalmente, ingreso remunerada en la Facultad de Ciencias Jurídicas, finalmente con una designación. Posteriormente concurso el cargo en la Cátedra de Civil 4 y ingresé en la carrera docente finalmente en las Cátedras de Civil 5 y Finanzas Públicas. Para mí es de las prácticas, creo que es una de las prácticas o una de las facetas del ejercicio de la profesión más enriquecedoras, la docencia, porque no tiene una cuestión de compromiso de formación permanente. Más allá de que el ejercicio nos exige la formación, la docencia es un doble compromiso. Un doble compromiso de que este conocimiento que uno va adquiriendo
poder transmitirlo y poder transmitirlo de la mejor manera al alumno, ¿sí? Esta cuestión de romper los esquemas, esto es lo que me ha llevado, por ejemplo, estoy finalizando, estoy en la parte final de un posgrado en docencia universitaria, me ha llevado justamente a buscar también otorgar o buscar nuevas herramientas para mejorar ese rol docente. Yo creo que es una de las prácticas más lindas que tiene la profesión, la docencia, que también la apliqué también en el nivel secundario, en la escuela nocturna, y ahí tuve la oportunidad también de conocer historias de chicos justamente en situaciones muy especiales de vulnerabilidad, con historias de familia, historias de vida muy duras, y eso también hace que nuestro ejercicio del derecho nos permita esta permeabilidad con lo social, esta humanización del derecho que muchas veces lo perdemos en la práctica. Yo creo que es una de las facetas más lindas que tiene el ejercicio.
En lo concreto, en general, a la Defensoría acude mucha gente. Cada año son más los que llegan y con distintas problemáticas. Como defensora, ya, ¿cómo harías para poder atender a todo ese público que a veces está horas en los pasillos esperando ser atendido por un profesional que a veces no llega? ¿Cómo harías como para verlos cuántas veces o qué antes de una audiencia para conocerlos personalmente? Esa es por ahí la queja que uno escucha en los pasillos. Uy, venir acá es perder toda la mañana, esperar que te atiendan, al defensor no lo ves nunca, sí, me acompaña la audiencia, pero antes no lo vi.
Sí, yo creo que eso es una de las cuestiones que se debe mejorar y que se debe elaborar. Una de las cuestiones es que quien asiste a la defensa pública, hay que partir con una cuestión. El que asiste a la defensa pública, generalmente ya tiene una cuestión de vulnerabilidad, porque justamente no puede acceder o no tiene los recursos suficientes. El defensor público justamente va a concurrir entre una de sus facetas cuando justamente el ciudadano no tenga los recursos suficientes para poder tener un abogado de la matrícula de su confianza. Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que trabajar de alguna manera en la reorganización de lo que sería el trabajo, primero para que no esté largas horas de espera, porque estas largas horas de espera también implica una violentación de su derecho al acceso a la tutela judicial. Eso no hay que perderlo de vista, por más de que al día de hoy todavía no se pueda solucionar, ¿sí? Pero eso es una cuestión a resolver. Y esta cuestión de poder organizar el trabajo de la manera que muchas veces algo que hay que puntualizar o algo que recuerdo de uno de los docentes que tuve mientras estuve cursando la maestría en magistratura era esto: muchas veces el usuario de la justicia a veces ni siquiera está buscando lo que nosotros pensamos desde el punto jurídico. A veces lo que está buscando es alguien que lo escuche y que le dé las herramientas, a veces que no es necesariamente una sentencia judicial. La mayoría de las veces, nos decía este profesor, es muy interesante, la sentencia judicial no le soluciona nada a su vida. Pero si nosotros pudimos tener, algo que yo dije al momento del examen, la capacidad de escucha, la capacidad de que el ciudadano que va a la defensa pública muchas veces no tiene todos los elementos suficientes para poder darse a entender qué es lo que le está pasando, en primer lugar. Entonces nosotros tenemos que tener el tiempo suficiente de que pueda contarnos, la capacidad de poder entenderlo. Y esta capacidad de poder entenderlo también implica conocer esas realidades sociales, conocer la realidad. Y en ese marco, por ahí sí es necesario también un rol tal vez un poco más activo en la comunidad de lo que es el rol de la defensa pública. Ya sea una mayor presencia a través de charlas o encuentros con los vecinos sobre las distintas vías que tiene para la protección y la tutela de sus derechos, poder conocer más el interior, no limitarse solamente a las audiencias de venimiento que se realizan en los centros de atención, también esta posibilidad de una mayor presencia de la defensa pública en la comunidad, que muchas veces el trajín diario del trabajo nos hace perder de vista que justamente nosotros estamos para garantizar el acceso a la justicia de los vulnerables. Entonces, este ejercicio de justicia también implica esta posibilidad de conocer, de entender la realidad social, porque de esa manera va a ser la mejor manera que nosotros vamos a interpretar ese conflicto que se nos trae también a sometimiento para poder buscar la solución desde un plano jurídico o extrajurídico. A veces la solución no va a ser judicial sino extrajudicial, y poder aplicar los otros medios que nosotros tenemos, el amplio abanico que también nosotros contamos. Yo creo que es importante una reorganización de la estructura de trabajo, pero nunca perder de vista la posibilidad de tomarse el tiempo de la escucha de quien efectivamente necesita de nuestro trabajo, porque somos los únicos que estamos capacitados para la protección de sus derechos.
Gracias, consejera García. ¿Algún consejero más?
Sí, yo una preguntita, porque mencionamos todos los antecedentes y faltó en cuanto al ejercicio profesional, si tuviste oportunidad de litigar, de participar en juicios mientras eras abogada en la matrícula, y bueno, ¿en qué juicios o en qué materia?
Sí, me matriculé en el año 2009 hasta el año 2017, que finalmente ingreso a la asesoría de familia. Tuve la oportunidad de desarrollarme, o sea, el foro de Esquel muchas veces las cuestiones nos implica a veces ser casi abogados multirrubros, muchas veces de necesidad, muchas veces en la práctica privada terminamos siendo abogados multirrubros, ¿no? Si bien básicamente o mi fuerte siempre fue la cuestión de derecho de familia, ¿sí? La cuestión de juicios de filiación, de alimentos. También participaciones en las instancias prejudiciales, también tuve oportunidad de intervenir en juicios sucesorios, en daños de perjuicios, en daños en la defensa de derechos consumidor, e incluso también en el foro penal dos o tres veces tuve también la oportunidad de poder ejercer. Yo creo que el ejercicio también privado de la profesión hace también a una buena práctica muchas veces de entender también los tiempos. Esta cuestión que yo digo, la espera también implica, porque también en el ejercicio de la profesión a veces sucede que el profesional tiene que también esperar largas horas a veces para la realización de una determinada audiencia o porque falta alguien. Entonces hay un doble rol en esto que yo decía de la cuestión del cumplimiento de esta cuestión, de la escucha y también de los tiempos. No solamente para el usuario de justicia, sino también en un respeto también del otro profesional que está interviniendo. Yo creo que está bueno este conocimiento de las dos facetas. La privada, por un lado, que es muy dura, que implica un trabajo de 24 horas, ¿sí? En donde las llamadas son 24 horas, no hay feriados, y también esta cuestión de conocer también las falencias o las debilidades del sistema público.
Le propongo un ejercicio. Última pregunta, si es que algún consejero no se arrepiente. Un ejercicio es una pregunta y un ejercicio. Usted aspira a ser defensora pública. Yo le pregunto, ¿qué es ganar un caso?
¿Cómo?
No me conteste. ¿Qué es ganar un caso?
Yeah.
Enfóquese en el rol al cual aspira. ¿Qué es ganar un caso? Respuesta no más de 10 palabras.
¿Qué es ganar un caso?
Fíjense, ¿eh? A la palabra 11 suena la chicharra.
Necesito un contador, porque hablo mucho.
No, yo te lo cuento, no te preocupes. Yo te lo cuento. ¿Qué sería ganar un caso para un defensor público? Entienda por caso lo que usted interprete por caso, si quiere después en no más de 10 palabras nos explica. Pero ¿cuál sería la definición suya de qué sería ganar un caso? No más de 10 palabras.
Lograr justamente la tutela efectiva de los derechos de quien es mi asistido.
Lograr justamente la tutela
efectiva. Bueno, justamente logramos.
Lograr la tutela efectiva.
De los derechos de mi asistido.
De los derechos de su asistido.
Sí.
Bien, es una buena definición. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar...
No podía decir que era caso.
No, pero es una buena respuesta. Una respuesta que engloba también los... Yo le podría haber dicho otro, por ejemplo. Lograr... una solución consensuada para el conflicto y duradera. Y ahí estamos en 10 también.
Pero no siempre logramos el consenso.
Bueno, usted dijo interés, o sea, es un perfil.
Esto se aplica, ¿sabes?, tanto en el consenso como en la sentencia judicial.
Su respuesta marca un perfil. Eso estamos indagando acá. Mañana, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, vamos a dar lectura al informe de la de la profesional que preside la mesa examinadora, y a continuación hacemos la deliberación del concurso.
Bueno, gracias. Muchas gracias, y antes quiero agradecerles a todos. La verdad que me sentí más que cómoda en este transitar, más allá de los nervios, y gracias, bueno, a todos por las preguntas y por el tiempo. Gracias.
Ya, gracias a usted. Hasta luego. Hacemos pasar al doctor Nardo.
Buenas tardes.
Bueno, ya conoce esta etapa, ¿sí? Sabe de qué se trata.
¿Ahí?
Sí, ahí se escucha. Ya sabe de qué se trata la etapa, entrevista personal, tema de perfil. Ya ha pasado por este proceso de evaluación, ¿sí? Cuéntenos, ¿por qué defensor público? La primera pregunta es con los consejeros contigo.
Buenas tardes, ante todo. ¿Por qué defensor público? En principio es una necesidad de volver a litigar. Desde mi inicio en la profesión, yo fui abogado particular. Lo dije, bueno, en el consejo hace un año atrás exactamente. Y esa necesidad de volver a litigar la veo hoy reflejada un poco en lo que es esta posibilidad de ejercer la magistratura desde la defensa pública. Es un antecedente para mí interesante y muy importante por la oportunidad en lo que es el ejercicio profesional y la defensa de los derechos de aquellos que tienen la necesidad y es la vulneración práctica en derecho. Me motiva mucho el sentir la defensa pública como algo a lo que uno le puede, personalmente le puedo asignar una potencialidad desde mi forma de ver lo que es la profesión, lo que es la profesión desde lo particular, llevado al servicio público. No puedo dejar de lado que la defensa pública es un servicio, así lo instauró el doctor Barón en su momento cuando logró la ley orgánica de la defensa. Entonces, por ese lado un poco me motivó la posibilidad de volver al ruedo, por decirlo llanamente, y estar en contacto nuevamente con la gente en el campo de batalla, por decirlo de una manera. Pero es básicamente eso, es la necesidad de volver a litigar. Estar en la secretaría es algo muy lindo, muy romántico, pero uno pasa el tiempo y digamos que le toma, se encalla en determinadas cosas, y es bueno poner nuevos roles, trabajar sobre las situaciones nuevas, y la verdad que estos 2 meses y medio, no sé si se pudieron ver reflejado en el examen, pero estos 2 meses y medio, 3 meses que me he puesto de lleno a profundizar, fueron muy enriquecedores. La verdad que más allá del estrés que significa estar con ustedes, no por ustedes, sino porque uno lo vive de esta manera, es muy, muy, muy interesante, muy interesante.
Señor consejeros,
¿qué tal? ¿Cómo le va, Bruno? ¿Qué posición tiene usted respecto al aborto, a su despenalización, concretamente?
Consejero Magdalena.
¿Cuál es su posición personal respecto al aborto?
Vamos a partir de lo práctico. La posición personal mía es que resulta necesario una legalización, una forma de que se legisle de una vez. Hay todo un movimiento social que uno internamente puede estar en acuerdo o en desacuerdo. No podemos desoír lo que está pasando hoy con esta situación. Particularmente creo que se perdió una oportunidad muy interesante desde el aspecto legislativo al no obtener la ley. concuerdo con varios de los debates, escuché la, el debate en la Cámara y concuerdo con algunos debates. No era el mejor proyecto de ley, no era el mejor proyecto, había cuestiones que esto de dejar librado los tiempos, si el embrión hasta tal fecha o tal semana de gestación, tendría que haber sido más acotado. No soy especialista en la técnica genética, pero yo creo que es necesario establecer a las mujeres, darle esta protección, este arma, en el sentido de que sientan de que lo que están reclamando hoy como grupo vulnerado, realmente la sociedad se lo devuelve en una ley concretamente. Hoy, lamentablemente, para mí, es una situación personal, yo considero que se perdió esa oportunidad para escuchar este momento.
¿Realmente usted está a favor de la despenalización de la
ley? Sí, es necesario. A ver, vamos a estadísticas o números, son concretos. Se pierden muchas vidas, tanto de mujeres como mujeres y por nacer, en el momento ese, por no tener una legislación concreta habilitando determinadas prácticas que hoy sabemos, o sea, no hay que ser demasiado conocedor del tema para tener una realidad. Los diarios nos marcan momento a momento y fue casi como una cuestión, también veámoslo, seamos realistas, de que la prensa en todo momento durante este debate aprovechó determinadas situaciones para enrostrar las situaciones que fueron pasando, pero no hicieron más que reflejar una realidad. Eso hoy pasa, estas muertes que se dieron justamente durante el proceso de debate de la ley, hubo 3 muertes. Y lamentablemente eso pasa sin que esté ese debate, sin que esté en el tapete. Por eso considero, más allá de mi situación personal en lo íntimo, en mi fuero íntimo, considero necesaria la despenalización del aborto. Es un deber que como pueblo, como nación, todavía no pudimos cerrar en este aspecto, sobre todo protegiendo a la mujer.
Gracias. Bien, se va a tocar seguir el mismo tipo de preguntas del doctor Maglione. Otro, sí, estoy siguiendo, cerrando. otro tipo así de posición ideológica. Teníamos en el temario el tema de la cuestión indígena, que acá en la zona es bastante delicada. ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Qué problemas podría tener en la Defensoría? ¿Cómo trataría de, digamos, llevar estas cuestiones a mejor puerto?
Buenas tardes, Nelly. No vamos a hacer un raconto histórico desde la 23.302 hasta la sanción del Código Civil y Comercial. No los quiero aburrir con todo eso. Hoy tenemos una realidad. La codificación en el artículo 18 reconoce lo que se denomina propiedades comunitarias. La Constitución Nacional reconoce la propiedad comunitaria y reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Esto está clarito en el 75, inciso 17. No hay discusión en esos temas. La Constitución provincial también recepta en el mismo sentido que la Constitución Nacional. Entonces, tuvimos en nuestra zona, lo digo con cierto conocimiento, en mi juzgado, uno de los primeros, las primeras situaciones de desalojo por, tierras comunitarias. Santa Rosa Leleque, famoso, es un leading case para la zona, y en base a este leading case, no nos olvidemos que sale Posteriormente, la 26.160, que es la suspensión de los desalojos. ¿Por qué el Poder Legislativo sanciona esta ley? Y esto lo leí del doctor Hualpa, no es una invención mía. La 26.160 le da un paradigma a el Estado Nacional y a los Estados Provinciales, enmarcado en esta situación de Esquel particularmente, para que haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cumplir con la manda constitucional, esto es, hacer las mensuras, establecer, censar todas las, tener el registro de todas las comunidades aborígenes, y eso es una necesidad. Mientras que el Poder Ejecutivo no cumpla y no establezca como una política de Estado que esto lo va a llevar a cabo, obviamente van a caer estas situaciones ¿en dónde? En la Defensoría. Entonces, va a ser necesario, en caso de, no sería justo el cargo para el que yo estoy, porque nosotros en la Defensa Pública de Esquel tiene un área especializada en la cuestión indígena, pero si me tocase intervenir, obviamente tengo las herramientas necesarias y tengo una postura. Hay que respetar algo que no se ha hecho, es dar que pedir que se cumpla y exigir el cumplimiento de esto, porque ni el gobierno de la provincia ha logrado en ningún momento establecer a ciencia cierta cuáles son todas las comunidades registradas. Hay números, pero no hay la certeza, no hay un sinceramiento respecto de cuáles son las tierras que debemos, y esto digo debemos porque es todo, ya que hicimos un reconocimiento constitucional, debemos por norma adjudicarles a quienes las están reclamando por pueblos originarios. Esto no se ha hecho. Se podría haber evitado mucho, muchísimo, si esto a partir del 94 se hubiese trabajado seriamente. Hoy, 2018, no tendríamos que haber tenido ni un Santiago Maldonado en la Ruta 40, ni los violentos hechos que se suscitaron. No estoy a favor, obviamente, de la situación de violencia generada en esos aspectos. Es más, de la defensa pregonaría para que eso no suceda. Hay métodos alternativos, hay que buscar los métodos alternativos de solución de estos aspectos de conflicto. Por estos aspectos de conflicto, más allá de lo societario o lo social, son situaciones que el propio Estado Nacional, y obviamente en cadena los Estados Provinciales, porque no es solamente la provincia de Chubut, yo estoy haciendo un hincapié en lo que vivimos cerca, los que vivimos acá, pero hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia con los pueblos originarios de Salta, donde establecieron, peticionaban, las comunidades originarias peticionaban las tierras originarias. La Corte, ¿qué falló? Algo que para mí quedó a media agua, porque en realidad le dijo, sí, usted tiene razón, sí. La Constitución les da la razón, pero el objeto del proceso, que es este amparo, no está para que le ordenemos efectuar las mensuras de las tierras. Y ese fue el cierre de ese amparo. Entonces, si la Corte no se pone un poco los pantalones largos en una situación claramente conflictiva, entonces creo que es necesario que mínimamente el Estado provincial, los Estados municipales evidentemente hacen lo que pueden en una temática tan compleja. Esto tiene que ser una política política ejecutiva ya del gobierno provincial y con más razón del gobierno nacional. esto con una política sustentada en la Constitución, simplemente, no es que no hay que hacer mucha magia, sustentada en lo que los constituyentes del 94 nos mandaron, hubiésemos evitado todo esto.
Gracias,
consejero.
¿Qué actividad social tiene, además de su trabajo como funcionario de la justicia?
Social.
Hace deporte.
Juego al pádel.
Es
más, mañana a las 2 de la tarde ya reactivé el grupo, perdón. Les voy a fallar mañana a las 2. ¿Juego al pádel?
No. A esa hora ya vamos a
jugar al pádel. Ah, gracias. Juego al rugby. Veterano, obviamente. Con la edad no me da para mucho más. Juego al fútbol y trato de... En realidad, soy arquero de fútbol de veteranos maxi en Independiente de Esquel. Y trato más que nada de esa actividad deportiva tenerla para mi hijo, que yo no sé si a alguno le habrá pasado, pero tiene 13 años y me es muy complejo sacarlo de la play. Estoy con un problema, así que si quieren hacer terapia y me ayudan...
¿Por qué no lo lleva al rugby?
Es como mi frustración, es mi gran desgarro no poder haberle transmitido el amor que yo siento por el rugby. El rugby para mí es compañerismo, amistad, juego en equipo, trabajo en equipo, entrenamiento, dedicación. Es mi amor deportivo, es el deporte. Yo empecé a jugar a los 11 años y, bueno, ahora hago lo que puedo. Pero sí, es mi frustración, sinceramente.
Está bien, comparto lo mismo. La misma frustración, a eso me refiero. Bueno, una última
pregunta. Pensé que era arquero usted, Mariano.
No. Deporte de hombre es el rugby. Arquero. Usted juega el fútbol, Montenegro. Bueno, la última pregunta. ¿Cuál es su posición respecto de esta moda del lenguaje inclusivo, como se denomina actualmente?
Yo no quiero
las damas se ríen porque
no quiero
es una cruzada persona,
no, es simpática, una cruzada. Por eso se ríen,
es como una bandera que
es una no quiero en principio faltar el respeto.
No, ¿cuál es su posición? Su posición concreta.
La sociedad cambia, se moviliza. Si seguimos a lo que dijo hace, no sé, creo que una semana el presidente de la Real Academia Española, dice que el lenguaje inclusivo no aporta, sino confunde. Yo tengo hijos que van desde los 15, 13 y 11 años. He aprendido a hablar desde, en un momento, Flogger, en un momento youtuber, porque ahora tiene un léxico absolutamente diferenciado. O sea, si uno quiere lograr un nivel de comunicación con un hijo, mínimamente se tiene que sentar y escuchar. Entonces, aunque suene cursi lo que digo, yo creo que más allá de una moda, perdóneme que haga hincapié en la palabra, doctor, no sé si es una moda. Es parte de una realidad social. Hay cambios que se gestan. Hay cambios que uno no puede dejar pasar. No puede dejar o no mirar o hacerse el distraído. Con 50 años me cuesta. No voy a decir no. Todex y Niñex. Me suena como algo que yo no lo vivencié en la universidad. Es más, si uno tenía un error en el examen, venía marcado. Y hoy yo no le puedo marcar a un alumno mío que me haga un lenguaje inclusivo en un examen, porque yo a lo mejor no comparta esa posición. Yo debo aceptar esa posición. Si va a ser una posición que logre sostenerse en el tiempo, dentro de 5 años, si nos volvemos a juntar, seguimos charlando. Pero hoy yo creo que no podemos desoírla ni dejarla de lado. Hay que convivir con todo esto. Son cambios que generacionalmente a los que estamos más grandes nos cuestan un poco más. A, obviamente, aquellos que son impulsores de esta metodología de inclusión, la mujer, no podemos tampoco ser deshonestos de parte de los hombres, es el grupo vulnerado por excelencia. Siempre fue apartado, siempre fue dejado. Nosotros tenemos un Superior Tribunal de Justicia que nunca tuvo en su cargo, tiene todos los cargos, porque soy miembro de la Asociación de Magistrados, entonces, hay todos los cargos de funcionarios y magistrados, hay representación femenina. En el máximo necesitamos un debe. Estos debe también van de la mano de no lograr entender que hay determinadas cosas que van cambiando. Hay que ayornarse, hay que ponerse. Está bien, uno puede aceptarlos o no. Debe mirarlos en la forma que están siendo, nos están pasando. Está en uno decir, nos pasan de largo, o nos sumamos a esa ola y tratamos de trabajar y entender, porque si no, nos va a pasar de que muchas veces vamos a leer un texto y no vamos a entender por qué está escrito de la manera que está escrito.
Está bien, muchas gracias.
Bueno, última, mientras toma el mate, doctor Nardo.
Gracias.
Se aspira a ser defensor público, el defensor recibe casos, y en no más de 10 palabras, ¿qué sería para usted ganar un caso como defensor público, verdad? No más de 10, ¿eh? Se las contamos.
Los casos no se ganan. Se defiende la posición de el asistido.
Hay 11. Los casos no se ganan, se defiende. Uno defiende. Bueno, está en 11, lo podemos. Los casos no se ganan, se defiende la posición de.
¿Puedo usar más palabras?
Sí, no, pero bueno, se puede decir bien. Pero bueno, se entiende.
Uno tiene que abogar por el derecho del asistido. En este caso, me sale el cliente. Cuando en la práctica profesional, el abogar por el cliente. En este caso, voy a abogar por el asistido. En todo sentido. Esto de. Yo no utilizaría esto de ganar. Ganar lo uso cuando juego al pádel, cuando juego al rugby. No,
¿qué sería ganar para usted entonces?
¿Eh?
Para usted, olvídese de las 10 palabras, vos podés usar 15. ¿Qué sería ganar para usted? Sería ganar.
Que mi asistido tenga todos los derechos reflejados de acuerdo a su. A la vulneración que me trajo en el momento que vino a recibir o a peticionar mi consulta. El momento en que él vio que sus derechos ya no están siendo afectados y que él puede volver con la sensación de que tuvo una verdadera asistencia jurídica, yo ahí sentiría el deber cumplido.
Mañana a las 10 aproximadamente vamos a dar lectura del informe de la profesional que preside la mesa examinadora y a continuación hacemos la deliberación del concurso.
Perfecto.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias.
Le hacemos pasar y luego hacemos un cuarto intermedio a Williams.
Gracias.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno. En esta etapa nosotros indagamos en el perfil del postulante, ¿sí? No está exenta de preguntas de contenido jurídico, por lo menos vinculadas a algún contenido jurídico, pero que son más en temas de enfoque. A ver, su opinión respecto de determinadas cuestiones que los consejeros le van a preguntar. Y para indagar respecto del perfil. Díganos su nombre y apellido completo para el audio, que me olvidé.
Mi nombre es Carolina Williams.
Bien. Díganos dónde trabaja y luego qué la motivó para presentarse este concurso, después los consejeros contigo, con el interrogatorio.
Bien. Trabajo hace ya 10 años en el Ministerio de la Defensa Pública. Antes de eso, ingresé en el Juzgado de Paz de mi localidad, de esta localidad, aquí en Trevelin, donde estuve durante 8 años y luego accedí por concurso a la Defensa Pública.
¿Su cargo en la defensa actual es? Lo tenemos en información, Claudia.
Sí. Actualmente cumplo funciones como abogada adjunta. Soy abogada adjunta.
Uh-huh. y la motivación para el cargo de asesor, ¿cuál fue? O sea, ¿qué la motivó a presentarse a este concurso? Y es la respuesta, de acuerdo a lo que está diciendo.
Porque es el lugar en el que siempre quise trabajar y en el que trabajo hace ya los años que les mencioné. Y a veces uno imagina estar en otro sitio. Bueno, no es mi caso. Trabajo en el lugar donde quiero trabajar y hago lo que me gusta. Va a sonar trillado, pero la verdad es que es lindo poder decir que uno trabaja en lo que le gusta, hace lo que le gusta. Es mi caso, soy una de esas afortunadas. Además, entiendo que allá, cuando inicié en el juzgado de paz de Trevelin, inicié con el cargo de auxiliar. Sé que esto quizás les va a sonar un poco vacío, pero lo cierto es que tuve la suerte de hacer una hermosa carrera. Me cuesta hablar del tema porque entre los que están aquí está la doctora Estefanía, que fue con quien ingresé en el juzgado de paz. Y luego pude ir accediendo a los distintos cargos, cambiando las funciones y las tareas que tenía en cada uno de ellos. Lo mismo sucedió en la defensa pública. En defensoría siempre decimos, y no sin orgullo, que hacemos carrera en la defensoría. Siempre se habla de la carrera en la judicatura. Bueno, nosotros realmente lo decimos del mismo modo. Hacemos carrera en la defensoría. Y en realidad esto también tiene un valor agregado que de afuera a veces no, es más difícil de encontrar. A medida que vamos ocupando los diferentes cargos, no solamente como funcionarios, sino también como empleados. Yo de hecho ingresé como auxiliar superior en la defensa pública, luego fui oficial, luego prosecretario. Uno tiene la posibilidad de ir cumpliendo las diferentes funciones, diferentes tareas. Y lo cierto es que quienes están viendo nuestro trabajo, quienes jerárquicamente son nuestros superiores, siempre nos permiten mirar un poco más. Como que nos van preparando.
¿Cuántos defensores públicos civiles, o sea, no penales, hay en Esquel?
¿En Esquel?
Le permitimos luego a los consejeros preguntar.
Bien, la defensoría civil en realidad son dos defensores civiles. Hoy el defensor jefe también es un defensor civil. Uh-huh. Luego está el área DESC, que es un defensor que...
Derechos Económicos y Sociales.
Uh-huh. Está... Perdón, derechos económicos, culturales y sociales, con los que tenemos una gran relación.
O sea, son cuatro defensores civiles, en cantidad, no penales.
Sí, en funciones son dos civiles. Dos civiles porque el defensor jefe...
Sí, va a ser tarea del defensor jefe. Y DESC.
Y DESC.
Bueno, señores consejeros, tienen la palabra. Consejero Ostegui.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su posicionamiento respecto del tema del aborto no punible?
Respecto del tema del aborto no punible, ciertamente creo que perdimos una muy buena oportunidad hace pocos meses atrás. Creo que es algo que la comunidad en su conjunto pide ya hace tiempo atrás y realmente nosotros desde la Defensoría, teniendo en cuenta el grupo social con el que habitualmente trabajamos, realmente entendemos que es una necesidad. No sé si necesidad es la palabra exacta, creo que nos lo debemos.
Otra pregunta un poco más técnica. Respecto de alguna situación de adopción, ¿usted plantearía alguna inconstitucionalidad en algún caso que se le pueda ocurrir?
Eh, La verdad es que la práctica, y no quiero con esto decir que tenga mucha práctica, pero la historia nos muestra que tenemos que tener en cuenta que la ley está prevista para un genérico. Pero a veces hay casos en la realidad que superan y que nos dan muestra acabada de que hay cuestiones que debemos modificar. Y voy a lo que usted acaba de mencionar. ¿Por qué necesitamos tener un registro de pretensos adoptantes? Porque lo que queremos evitar, lo que la ley quiere evitar, es la entrega directa, pero con ese halo de ilegalidad. Y la verdad es que a veces no sucede de ese modo. A veces realmente hay una madre, generalmente muy joven, por eso esto usted lo ha relacionado con el caso anterior, el tema anterior, muy joven que se encuentra sola y que realmente busca a una familia que tiene confianza, una familia vecina, difícilmente sea algún miembro de su propia familia, que elige ella para que sea quien cría a su hijo. Entonces, luego, transcurridos unos años, es muy probable que esta familia se acerque a la Defensoría a solicitar, quizás en otras palabras, la adopción de este niño. Entonces, no están en el registro de pretensos adoptantes, es verdad. Pero, ¿qué pasa con la autonomía de la voluntad de esa madre? ¿Qué pasa con el interés de ese niño, con el interés superior de ese niño? ¿Qué pasa con el centro de vida? ¿Qué pasa con la familia que pudo conformar ese niño?
¿Y qué pasa?
¿Y qué pasa?
Con todo eso. ¿Qué debería pasar con usted?
Entonces vamos a lo que planteaba la doctora. Sin lugar a dudas hay cuestiones que la práctica o la realidad, que siempre es superior, nos exige que modifiquemos. Y de hecho de eso se trata el derecho. El derecho continuamente tiene que estar modificándose porque la realidad nos muestra que siempre nos quedamos atrás.
Entonces las alternativas de modificación, hay una prohibición legal, ¿usted quería?
Podríamos plantear la inconstitucionalidad.
¿Es imprescindible que usted plantee una inconstitucionalidad?
Yo plantearía la inconstitucionionalidad.
No.
Recordemos,
no,
por ejemplo.
¿No reconoce otros caminos?
Sí, pero recordemos, por ejemplo, hace poco tiempo atrás, fue hasta el 2015, de hecho, cuando en la adopción necesitábamos que fuera un matrimonio. Fue planteando la inconstitucionalidad que, de hecho, se fue armando ese camino, que luego nos lleva a esta modificación y hoy tenemos un código muy distinto, que sí nos plasma lo que necesita la sociedad.
Usted diría, tiene que correr la prohibición como una forma de marcar un camino, eso marcaría una reforma legislativa futuro, quizás.
Es un permiso, perdón.
Concejala, siéntase tranquila.
Es un camino.
Concejala, perdón, me interrumpí.
No, está bien. Para mí es suficiente la respuesta.
Buenas tardes. Tengo una consulta. Recién hablaste de plantear la inconstitucionalidad. Te aclaro, soy popular, no soy abogado. Y mi pregunta es, ¿qué tan rápido puede ser la resolución de un planteo de inconstitucionalidad frente a un derecho que se puede estar vulnerando y que es y que necesita una satisfacción urgente? ¿Cómo juega esa cuestión?
Yo creo que estamos hablando de cosas que no podemos trabajar juntas, porque si tenemos un derecho urgente que es vulnerado y que necesitamos modificar, tenemos otras vías que debemos tomar. Por ejemplo, esta familia de la que dábamos cuenta recién en el ejemplo. Al llegar esta familia a la Defensoría Pública, me voy a tomar el, 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 el permiso de dar edades como para que sea más práctico. Un niño de 6 años, por ejemplo, llega a la familia y dice, mire, la mamá me lo entregó, nosotros queremos ser su familia, somos sus padres, es nuestro hijo. Le vuelvo a repetir, nosotros trabajamos con un grupo de la sociedad cuyos derechos suelen ser vulnerados. Es muy probable que esta familia no se haya acercado antes a la Defensoría para poder modificar esta situación, para poder darle un halo de legalidad a esa situación, porque no lo necesitó. Y probablemente este señor ahora sí tiene un trabajo en blanco y puede cobrar el salario de este niño, o quiere cobrar el salario universal y no puede. O es más, quiere entrar y quiere que el hijo ingrese a una guardería o, 6 años dijimos, al colegio, y necesita documentación que avale que él es quien dice y siente ser. Ante esa situación, lo que necesitamos es, por supuesto, que ese niño pueda recibir el beneficio estatal, que es el salario universal, por ejemplo, o en el mejor de los casos, que tenga un trabajo en blanco, que pueda recibir su salario, incluso que tenga el beneficio de la obra social. Fíjese de qué cuestiones estamos hablando, son fundamentales. Ante eso lo que hacemos es algo más rápido, más expedito. Se puede plantear una medida de protección. ¿Qué hacemos en el medio? Porque usted me va a decir, recuerde que tiene el registro de alimentantes morosos. ¿A dónde está esa mamá? ¿Este chico tiene más familia? Al plantear la medida de protección, vamos a lograr que esos derechos fundamentales no sigan siendo vulnerados, por un lado. Por otro lado, yo voy a tener de este modo un cuidado provisorio de ese chico. Ya voy a poder resolver la situación en el colegio, por ejemplo, si hubiese sido el caso. Pero además, podemos empezar a buscar a esta mamá, podemos ver si tenemos más familia empleada, podemos inscribir a esta pareja, a este matrimonio, en el registro de alimentantes, de pretensos adoptantes. Podemos pedir diferentes informes al Servicio de Protección de Derechos de la localidad, al mismo Servicio Social de la Defensa Pública. Piense que si tenemos una medida de protección, también intervino el equipo técnico del juzgado. Esto nos va a dar herramientas para ver que efectivamente se ha conformado una familia, que ese niño está bien. Podemos ver que no tenemos datos de esta madre, no sabemos dónde está, podemos hacer búsquedas de paradero. Entonces, de esa forma, usted me preguntaba si la necesidad de responder a un derecho que es vulnerado. Usted planteaba el pedido de inconstitucionalidad y los tiempos. Y yo le estoy planteando también de poder pedir la adopción del niño. Si pudimos salir de la urgencia, podemos ocuparnos de lo importante. Sea plantear la inconstitucionalidad o con el tiempo transcurrido. Primero, lo afianzo la unidad. Tengo el centro de vida del niño y ese tiempo de vida. Dígame, ¿quién va? ¿Cómo hago para decir no han conformado una familia? ¿Contesté a su pregunta?
En el supuesto de que usted no pida la inconstitucionalidad y los incorpore a esa gente al registro de pretensos adoptantes, ¿sigue teniendo el problema de la ley?
Sí, pero piense usted que tengo la puerta y puedo lograr una sentencia porque pude demostrar que efectivamente cumplí todos los requisitos para llegar a pedir y plantear una adopción.
No, pues sigue teniendo el problema de la ley. O sea, usted puede plantear muchas cosas, pero sigue teniendo el problema de la ley. Se lo pregunto distinto. ¿Usted podría decirle a un juez, mire, acá está el interés superior del niño, yo le estoy demostrando que este niño está contenido, tiene familia, materialmente sus necesidades, por lo menos las indispensables, satisfechas, está con la gente que quiere y la gente que lo quiere en el centro de su vida, la cual ha sido, digamos, el centro de su vida desde casi su nacimiento, que tiene asegurado por lo menos las medidas para el derecho a la identidad? Mire, la verdad, en este caso, la ley colisiona con el interés superior del niño, no le aplique. Se lo puede decir, sí, no declare en cualquier unidad, no le aplique, es la inaplicabilidad porque contrasta con una convención internacional. ¿Lo puede pedir así, como defensora? ¿Lo pediría?
Yo debo pedir que fundamentalmente se tenga en cuenta el interés del niño, y de eso no tengo duda alguna. Y
¿por eso lo pedí?
¿Puedo? ¿Sí?
Creo que por ese lado es que viene
¿sí?
el programa. ¿Señores consejeros, alguno más? Sí, me imagino que sí.
Doctora
Grucelli,
gracias. Para el caso que acceda al cargo, ¿se imagina realizando alguna modificación en la organización del lugar donde usted ejercería su cargo de defensora? ¿Cómo lo organizaría? Porque generalmente cuando uno ingresa a un organismo nuevo, ya va perfilando, ¿no?, mejoras en su cabeza, tal vez nuevos roles que puedan cumplir el personal. ¿Se imagina hacer algo, alguna modificación importante, continuar como están, básicamente cubriendo obviamente el cargo que usted dejaría vacante? ¿Cómo se imagina esa organización nueva, digamos?
Mire, en realidad en la Defensoría se van dando cambios. No le voy a decir que de continuo, porque no es así, pero constantemente se están moviendo piezas. Porque la verdad es que las situaciones van variando. La modificación del código, sin ir más lejos, hizo que el trabajo de la Defensoría se modificara. Nadie quiere hablar del problema económico actual, pero lo cierto es que esto también ha influido en el trabajo de la Defensoría. Entonces, los cambios siempre son necesarios. Por supuesto, conservando aquella organización que es útil y sirve al trabajo, ¿no?, propiamente dicho. Pero siempre es necesario ir haciendo algunos cambios. De hecho, ese es el trabajo que siempre, como se ha llevado a cabo en la Defensoría. Hay momentos en los que, por ejemplo, tenemos más contactos con distintas áreas, entonces eso hace que más gente esté trabajando en tal temática o en otra. En realidad vamos tratando de escuchar cuál es la necesidad y ahí vamos acomodando la forma de trabajo. A veces el tema de los paros, por ejemplo, siempre hay cuestiones que se deben ir modificando. Algunas ante la urgencia y otras, gracias a Dios, tenemos el tiempo de armarlo entre todos. La Defensoría, bueno, me cuesta decir esto porque también en el fondo está mi jefe, entonces es...
Usted siéntase libre completamente.
¿Quiere que lo expulsamos de la sala?
No, de ninguna manera. No, lo que quiero decir con esto es que la Defensoría, si bien tiene un orden jerárquico, a veces los cambios surgen porque se plantean no precisamente desde el cargo más alto, sino desde la base. A veces no es de la base, somos los adjuntos los que vemos que algo hay que modificar, o a veces los defensores, pero el tema, yo creo que la necesidad de acomodarnos es algo que representa en parte la defensa pública. Porque le vuelvo a repetir, el tema económico actual hace que muchas cuotas de alimentos logren...
Digamos que tenía un esquema de alguna manera horizontal.
No es horizontal.
No, ya sé que no es horizontal, pero digamos que desde la perspectiva que usted dice de escuchar a veces que los cambios vienen de abajo hacia arriba y que se va acomodando la realidad,
sí.
De alguna manera estaría siendo más horizontal que vertical de decir, bueno, yo creo que, ¿no?
Claro, ¿sabe qué sucede? Muchas veces hay un área, vamos a suponer, cuota de alimentos, que caramba, se ve como que hay muchísimo trabajo comparado con meses atrás, entonces necesariamente todos vamos viendo eso y hay algún cambio que hacer. No es horizontal, pero lo cierto es que siempre, y vuelvo a repetirle, hace 8 años que estoy así, siempre que algo fue necesario modificar, siempre se escuchó.
Bueno, muchas gracias.
Por favor.
Bueno, yo le hago la última pregunta. Es un pequeño ejercicio. Usted tiene experiencia en el Ministerio de la Defensa Pública. Dígame, para usted, ¿qué es ganar un caso en no más de 10 palabras? Se las contamos. ¿Qué es ganar un caso? Defina qué es ganar un caso. Un caso de los que procesa el sistema de la defensa pública. No más de 10 palabras.
Voy a contar tipo telegrama.
Sí, lo contamos nosotros.
Bien.
Puede pensar, puede tomarse un tiempito.
Voy a contar las palabras. Uh-huh. ¿Puedo utilizar menos de 10?
¿Qué? Puede desistir de las que le sobran.
Que se haga lugar a mi pretensión. Porque muchas veces, cuando digo pretensión, no estoy diciendo exactamente del escrito de demanda. A veces nuestra pretensión inicial es una, y luego de las audiencias de conciliación, luego del trámite mismo del proceso, a veces es la misma pretensión de inicio. Pero a veces no, porque fundamentalmente en familia el conflicto ha logrado bajarse, las partes pudieron destrabar en algún punto y realmente mi pretensión sufrió alguna modificación a aquel escrito inicial.
Bueno. Mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a dar lectura. Vio que acá siempre se atrasan las cosas, pero intentaremos que sea a partir de las 10 de la mañana, se puede atrasar un poquito, el dictamen de la mesa examinadora, ¿sí? Y a continuación hacemos la deliberación del cargo, ¿sí? Que es público, obviamente, sabe cómo se dice.
10 de la mañana.
Le agradecemos.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.
5 minutos del cuarto intermedio, señoras consejeras.